Detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente.
Durante su intervención, la alta comisionada Bachelet habló sobre el allanamiento en Nicaragua de domicilios, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación.
Más detalles en el noticiero de las 6. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Nada, cuando comienza la armónica significa que voy a comenzar a hablar encima de este tema tan bonito. Fue escogido por buenos amigos aquí en el Departamento de Musicalización de Radio Televisión Martí como tema fundamental de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí, acompañado a mis amigos Andanzas a esta hora de la tarde de Cuba, a las 5 de la tarde, Mike Vázquez y Viñoli, señores. Esta es la presentación típica, esto corresponde cada vez que este programa comienza. Y hoy, señores, vamos finalmente a agotar un tema prometido, de manera que está con un directo bodeguero, con su lápiz en la mano, que se lo acaba de quitar de la oreja, como los bodegueros en el pasado. Total, los bodegueros, yo no sé por qué usaban el lápiz, pero los bodegueros era el lápiz para sacar cuenta, pero no había mejor matemático que un bodeguero. Tú le decías 325 menos 12 multiplicado por 15 dividido 5, 4, y al momento te decían que era tanto. Bodeguero era tremendo. Pero ahí está Miguelito con el lápiz en la mano porque Mike va en este momento a tachar. Esto va para el inventario de sonidos Pepe Fortianos que está grabando Viñoli. Ahí va Mike a tachar un tema de un asunto que había prometido pues hace unas semanas. Vamos a agotar hoy, señores, este ciclo que habíamos comenzado, que era literatura, que te había hablado de Robinson Crusoe, ¿te acuerdas? De Daniel Defoe. Después me metí en la para recordar, por si alguien se perdió algo o alguien simplemente quiere darle continuidad con una suerte de cadena a los temas. Fue para mí muy interesante haberte contado la historia de Daniel Defoe, o sea, Daniel Defoe, para ponerlo en español. Este escritor inglés, que es el autor de Robinson Crusoe, también para ponerlo en español, fue una vida muy interesante políticamente, como periodista, como panfletero, de todo. Y hice la historia de él y otras cosas que él abordó, porque fue una suerte de cronista de cosas que pasaron en el tiempo que le tocó vivir en Inglaterra. Incluso el asunto que comencé, que fue cuando hubo aquella gran pandemia que azotó a Inglaterra, que él era un niño en aquella época. Y por ahí, de manera que uno de los programas fundamentales fue naturalmente mi novela preferida, una de mis novelas preferidas, que es la novela Robinson Crusoe, pero te había prometido que hoy quiero borrar contigo la historia real de este marino, que es el que aparentemente Robinson Crusoe está basado, porque Daniel Defoe se enteró de la historia de este marino que se quedó solo en una isla desierta cerca de Chile, frente a las costas de Chile. Este señor se llamaba Alexander Selkirk. Era un señor, un marino ahí, medio díscolo, que tuvo una vida agitadísima y se quedó solo, no por 28 años, como el caso de Robinson Crusoe, estuvo por 4 años. Y él se enteró de esta historia porque la historia fue promovida en su época, se publicó y todo aquello en la prensa de entonces, la prensa entonces que no era como la prensa de ahora. Y eso fue lo que terminó siendo el elemento fundamental para que Daniel Defoe trazase la arquitectura del personaje Robinson Crusoe en la isla desierta. De manera que hoy te voy a contar la historia de Alexander Selkirk, que es este personaje en el cual se basa la vida ficticia de Robinson Crusoe. Pero además también, quizás este sea el caso menos conocido, y acaso también Alexander Selkirk, sé que muchos de ustedes sí lo saben, pero hay otro marino, en este caso español, que le pasó tal cual, que se llamaba Pedro Luis Serrano, y se quedó pobrecito, solo. Este sí casi se vuelve loco, porque este estuvo en una especie como una especie de banco arena, solito ahí, y hasta que fue rescatado. Es otra historia real de antes, incluso que Alexander Selkirk, antes. Y te voy a contar la historia de los dos, dividir en media hora y media hora, más o menos, quizás no de la manera simétrica, pero la vida de los dos, porque resulta muy interesante. Y para comenzar ahora, vamos a ahora iniciar el programa con la narrativa de Alexander Selkirk, que nació la fecha puntual de nacimiento. Imagínate, en una época era muy difícil. Las personas nacían y no se registraban, los registraban tardíamente, todo eso. Y es la razón por la cual muchas personas en el pasado, incluso aquellas que llegaron a tener cierto nivel de notoriedad, como este personaje, cuesta trabajo, no está registrada la fecha, está el año, pero la fecha no. Por tanto, Alexander Selkirk, te voy a decir el Alexander, que para ti es fácil de entender. Selkirk, o sea, S-E-L-K-I-R-K, Selkirk. Este apellido aparentemente parece ser un apellido escocés. Pero bueno, ese es el nombre de él. Nació en el año 1676 y murió, la fecha de muerte sí tiene el registro, murió el día 13 de diciembre del año 1721. Muere a bordo de un barco después que fue rescatado. Siguió su vida marinera. Siguió una vida. Este hombre fue bucanero, pirata, el copón divino. Dicen que de niño se portaba mal, de jovencito también. Terminaron echándolo en una ocasión de una iglesia. Dicen que por conducta impropia. No sé si habrá tenido que ser que le faltó el respeto a alguien allí o le faltó el respeto al cura, a ver, tú sabes si él hizo alguna indecencia. Pero así fue un hombre con una vida de esta totalmente indisciplinada y todo eso. Un hombre que era un aventurero, físicamente muy activo y todo eso. Y fue todo esto, fue todo esto. Y sin embargo muere muere de fiebre amarilla a bordo de un barco. Porque cuando termina esta vida, que queda ahí, él no naufraga, todo esto te lo voy a contar ahora, pero que se queda en la isla desierta y después lo recogen otra vez, está un tiempo en tierra, otra vez se hace a la mar, sigue navegando y termina muriendo a bordo de un barco grande que era el que se llamaba el HSM Wayward, que esto era un barco de guerra de la Marina Real Británica, que tenía 50 cañones. Y este barco, él estuvo sirviendo a bordo de ese barco y estando en las costas de África, en la costa este africana, contrajo fiebre amarilla. Solamente lo picó un mosquito de la fiebre amarilla, imagínate, hasta que llegó Finlay, como tú bien sabes. Y esto no se terminó, que Finlay puso claro el hecho de que el mosquito era el vector de la fiebre amarilla y eso fue lo que hizo posible deponer, por decir de alguna manera, este flagelo que era la fiebre amarilla. Pero el caso fue que Alexander Selkirk muere, después de haber estado en la vida esa que tiene, muere a manos de una enfermedad y en brazos de una enfermedad. Como te cuento, desde que era joven era un tipo totalmente díscolo, todo eso, y comienza a navegar como bucanero. No voy ahora a diluirme qué cosa era bucanero, incluso qué cosa era un privateer, que eran pues marinos independientes que no pertenecían a la corona ni que nada, pero eran también una suerte como de piratas y se hacían a la mar. Y en esta época tremenda, en que no había reglas en el mar ni nada, estamos hablando de lo que se llamó la Guerra de Sucesión Española, que en este momento España y el Reino Unido, Inglaterra en particular, eran enemigos. Y al ser enemigos, y estaba en esta época que ya existía, por supuesto, ya España había, ya se había descubierto América, y España lo que hacía era que, tú sabes, que saqueaba las riquezas de América, las traía para acá, de manera que ahí es que nacen los piratas. Nacen los piratas, ya estaban andando, pero parte de, por eso es que se creó el sistema de flotas, para proteger los barcos que venían de Europa, de América para Europa, cargados de riquezas, de otras cosas, los franceses igual, ya está en el mundo de pleno colonialismo rampante, y estos barcos ingleses, ya había piratería de todo corte. Lo que hacía era que atacaban estos barcos y les robaban las mercancías, e incluso también se robaban el barco. Eso es lo que se llamaba barco trofeo, y ese barco inmediatamente pasaba, si venía un corsario o venía un pirata y atacaba un barco de esto, y mataban a la gente y todo aquello, los tomaban prisioneros, generalmente los tomaban prisioneros, y saciando el barco, ese barco ya pasaba a la flota de este que los había derrotado. Y además incluso le cambiaban el nombre. Y esta fue la vida en este momento de lo que se llamó la Guerra de Sucesión Española. Se encontraban en todo este marco histórico, se encontraba Alexander Selkirk como marino, por además no como marino común. No era capitán, pero tenía un cargo que yo no sé si yo pueda traducirlo, pero era algo así como, yo no sé, ahora en lo que es la jerarquía esta marinera, era como el segundo a bordo, navegante o no sé. pero tenía una importancia. Y justamente esta es la historia de él, de lo que le pasa y cómo es que termina siendo este, no náufrago, pero este hombre que se queda solitario en esta isla deshabitada que se llamaba la isla de Juan Fernández, así en español, que está en este archipiélago que se llama Masa Tierra, que está a una serie de kilómetros, o sea, está frente a las costas de Chile en el Pacífico, pero y territorio chileno incluso, pero no es visible, está bastante lejos y es una isla chiquita, desierta. Ocurre que Alexander Selkirk, que te había tenido esta vida, como te cuento, que comienza, y sí, el apellido, como te había comentado, este apellido sin duda, cada vez que tú te encuentras estos apellidos que incluyen Kirk, o sea, K-I-R-K, en la primera parte del apellido, o en la segunda parte del apellido, estos apellidos son escoceses, y el escocés nació, como te conté, en el año 1676, comenzó a navegar desde muy, muy jovencito, y comienza su vida marinera, y se mete en estos barcos, como te cuento, en esta vida tremenda de asaltos y cosas así. Llega a ser lo que se llamó Sailing Master, o sea, no era capitán, pero tenía un cargo importante en la jerarquía marinera. Y en el periodo este que te cuento de lo que es la guerra esta de sucesión española, viene a bordo de un par de barcos, o sea, era un barco que salen, el plan era atacar y saquear unos navíos franceses. De manera que pone rumbo el barco en que él está, y el barco puntualmente en el cual esto le ocurre, que se llama Cinque Ports, o sea, estos son cinco puertos en italiano, Cinque Ports, se encontraba en ese barco ahí que tenía otro capitán, y ponen rumbo pues a América y América del Sur, y la cosa era que llegaran a lo que es hoy día territorio colombiano. Como en esa época, para llegar a lo que es la costa este de América, lo que es hoy día territorio de Colombia, el caso de Chile, toda esa parte por ahí, no existía el canal de Panamá, tú tenías que salir, si venías de Europa, tú tenías que atravesar el Atlántico, comenzar a remontar el Atlántico Sur, llegar hasta el sur, llegar hasta el Cabo de Hornos, darle la vuelta ahí, pegadito lo que es la Isla del Fuego, todo eso, y comenzar entonces a remontar hacia el norte el Pacífico. Estos eran unos marinos que eran increíbles. Y en el camino, ellos atacan un barco minero que se llamaba el Santa María, y van teniendo, así atrapan otro barco, atacan otro barco que se llamaba Asunción, y este barco que se llamaba Asunción, pues se lo entregan a él, porque como te cuento, en cuanto atacaba un barco esto y lo saqueaban, ese barco no, a veces ocurría que lo incendiaban o lo abandonaban, lo que fuese, pero realmente estos barcos eran barcos buenos, eran barcos grandes, eran barcos grandes de varios palos y todo eso, y lo que hacía era que se quedaban con el barco, le cambiaban de nombre, y eso pasaba muchísimo, y ese barco que te cuento se lo dan a él para que lo comande en ese momento en que le ocurre esta situación de que se queda solo en esta isla desierta. El asunto está que este par de barcos navegando, esto fue ya en mayo del año 1704, deciden pues irse más al sur y hacerle la vuelta, o sea, al Cabo de Hornos para comenzar a navegar por el Pacífico hacia el norte. De manera que en septiembre del año 1704 ponen otro capitán al frente de este Cinque Ports, porque como te cuento, él no era exactamente el capitán. Y cuando este barco, con estos otros dos barcos, se encuentran, que es este barco que fue adquirido, el Cinque Ports y el otro barco, llegan ahí a Cabo de Hornos y dan la vuelta, Alexander Selkirk se da cuenta que este barco no está en buenas condiciones para seguir navegando, el barco está haciendo aguas el barco, y él cree que el barco se va a hundir, de manera que paran en esta isla que se llama Masa Tierra, se llama el archipiélago, se llama el archipiélago de Juan Fernández, la isla en particular, porque te lo dije al revés, pero la isla en particular en la cual se queda, se llama así en español, se llama Masa Tierra. Esto está a 700 kilómetros frente a las costas de Chile, por tanto, no es divisable desde las costas de Chile, ni viceversa, Chile se ve tampoco desde esta pequeña isla. Una isla pequeña, pero tampoco tan chiquita, que tenía incluso una especie como de peninsulita, y tenía una islita más chiquitica también. Y ocurre que paran en esa isla, paran ahí en esa isla para reabastecerse, y querían agua y querían parar ahí. Y ahí comienza una disputa entre el capitán del barco y Alexander Selkirk, que le dice a él, este barco, aquí hay que reparar este barco no puede seguir. Pararon, como te cuento, para buscar agua fresca y una serie de cosas, pero él le dice que el barco se va a hundir. Él termina teniendo la razón, porque así ocurre. Cuando el barco continúa su travesía, que iban a lo que es hoy día Colombia, que en ese momento no se llamaba Colombia todavía, por supuesto que no, el barco se hunde frente a las costas de lo que hoy día es Colombia, terminó hundiéndose. Y cuando se hunde, los marinos estos que son ingleses y son de ingleses y escoceses y todo eso, tienen que ir a parar allí, y todos estos territorios españoles inmediatamente los apresaron. Son dos, porque eso es lo que pasaba. Tú eras náufrago, pero no importa, inmediatamente te interpretaban como enemigo y la pasaron negra. Estuvieron detenidos y presos allí y todo eso, los maltrataron muchísimo. Y, o sea, trataban, estos barcos se evitaban, aunque si se fuesen a atacar o no, se evitaban, porque barcos que de estos entre Francia y España aliadas, pero entre lo que es el Reino Unido, Inglaterra y Francia y España, barcos estos que se atacasen, el marino que cayese en manos del otro barco inmediatamente era esposado y era apresado y todo eso, y era un prisionero. Y eso es lo que pasaba en ese momento. De manera que estos náufragos de este barco, cuando llegan a lo que es hoy día territorio español, que era lo que es hoy día Colombia, estos terminaron presos. Ok, cuando llega el caso está, para contarte la historia de Alexander Selkirk, que es una historia muy interesante. Cuando llegan allí y paran en encontrar una especie de playita y se bajan allí para coger agua fresca y todo eso, y ahí comienza la disputa entre el capitán y Alexander Selkirk, que le dice, no podemos seguir navegando, y el capitán dice que sí. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Alexander Selkirk se emperra y le dice, mira, yo no me voy más, ese barco se va a hundir, y como te cuento, a la larga tuvo razón, el barco se hundió. Él lo supo años después, el barco se hundió. Y él le dice, mira, pues yo no sigo ahí, me dejas aquí, pero yo no voy a seguir ahí, porque prefiero quedarme aquí antes de seguir en ese barco, que en un momento se va a hundir y nos vamos a ahogar todos para porra. Entonces se baja ahí, y cuando se baja, le dejan una serie de cosas que te voy a contar para que se quede ahí, pero ocurre que de pronto, esto es un detalle interesante, de pronto cuando él decide que lo dejen ahí y le dejan una serie de cosas para que se proteja, no sé qué, de pronto se arrepiente. Y le dice, yo voy a regresar y vamos a ver qué pasa. Y el capitán le dice, no, esto no es cosa de juego, muchacho. Tú me dijiste que tú te quieres quedar aquí, y lo dejó allí. Entonces, por eso es que aparece en muchos relatos, y la historia es cierta la que te estoy contando, pero aparece muchas veces la historia en otras fuentes de Alexander Selkirk, que se produce, yo he leído incluso en otro punto, hasta quedado con una historia que es la real, la que te cuento, la que está puntualmente estudiada y está colegiada y todo eso, que él era capitán del barco, cosa que no era, y que se amotina, como pasaba muchísimo, era muy frecuente, la tripulación, y que lo dejan. Habitualmente eso fue una especie de levantamiento, sublevación, que generalmente los amotinamientos eran contra el capitán, muchas veces mataban al capitán, lo echaban por la borda, lo dejaban abandonado en un sitio, y un nuevo capitán, el revoltoso, se hacía del mando del barco y se iba, y podían hasta matar al capitán. Se cuenta mucho, yo he visto más de una vez que Alexander Selkirk era un capitán y que la tripulación se la motina y que lo dejan abandonado a su fuerza allí. No es real. La historia que pasa es esta: él no era el capitán del barco, era como el segundo al frente del barco, el segundo al mando. Tiene esta disputa con el capitán en que él le dice, este barco se va a hundir, demuestra a la larga que tenía razón, déjame mejor aquí, yo prefiero quedarme aquí antes que esté en este barco que se va a hundir. Y lo que sí pasa es esto, cuando él dice eso, se encuentra ahí, cuando el barco va a salir, él le dice, mira, no, yo me voy otra vez. Y el capitán sí se molesta, y por eso es que posiblemente existe la idea, porque aquí sí. Entonces el capitán lo deja allí, dice, no, ahora te quedas aquí, esto no es así, ok. Lo deja allí, y lo deja en esta isla, y por supuesto que le dejaron un tipo de protección. En la isla no había nadie, una isla totalmente desierta, ahí no había nadie, una isla totalmente deshabitada, lo dejan con un mosquete, que es esta arma que todo el mundo conoce, de las aventuras y todo eso, lo dejan con una pequeña hacha, un cuchillo, una olla, una Biblia, y le dejaron algunas cosas de cama, le dejaron una almohada y le dejaron alguna ropa. Él se da cuenta ahí, él se arrepiente de esta decisión, pero el capitán entonces se rehúsa a llevarlo de vuelta, porque ya seguramente lo que presume es que a lo mejor va a meter otra pataleta dentro del barco, se va a empezar a quejar, no sé qué, y el capitán prefirió seguramente para protegerse, decidió dejarlo entonces ahí. El barco se va, como te cuento, y en lo que es hoy día Colombia, el barco termina frente a las costas de Colombia, el barco termina hundiéndose, y estos sobrevivientes de este barco los llevaron, Lima ya existía como tal en Perú, los llevaron allí, en el territorio que hoy día, lo que sería hoy día Perú, y Caracamá, que era el reino del Perú, y ya de parte española, por supuesto, y allí pasaron una dura prisión. Finalmente, yo no sé cómo fueron liberados, pero la pasaron muy difícil allí. Ahora, Alexander se queda ahí, Alexander Selkirk se queda solo allí, en esta isla, se queda en lo que es la parte de la costa, y comienza con estas cosas que te acabo de contar, con este mosquete, esta hacha, este cuchillo, comienza allí a vivir solito, y comienza a comer, tú primero comiendo, que ahora cuando yo te diga esto, tú dirás, oye, qué afortunado era el tipo, ¿no? El tipo lo único que comía era langostas. Claro, imagínate tú, yo no sé si seguramente aprendió finalmente a hacer fuego allí. Todos estos marinos sabían hacer fuego, pero estuvo durante mucho tiempo comiendo langostas en la costa. Pero pasó un detalle interesante. En esa área, que es Sotamo del Sur, ahí llegan los que se llaman los leones marinos, que son estas focas grandes, no morsas, y llegan durante la temporada esta de reproducción, de celo, llegan allí. Y estos animales hacen mucho ruido y se ponen agresivos. Y cada vez que llegaban estas hordas allí de estos leones marinos a la temporada de celo, en los 4 años que él vivió 4 años totalmente solo allí, eso le hace que él tiene, en contra de su voluntad, tiene que internarse en la isla porque dice que era intolerable vivir con eso, y ahí es que comienza la vida en el interior de Alexander Selkirk. Pero como estamos casi ya a punto ahora en este momento de venir a la pausa, yo te voy a dejar aquí para contarte, dejarte intrigado, esto como te acuerdas en las narraciones antiguamente, continuará. Contarte cómo fue que se hace la vida él allí, en qué condiciones vive, qué come Alexander Selkirk, cuáles son los aprietos que pasó, cuánto le duró las municiones y la pólvora que tenía para poderse alimentar, todo eso, y finalmente cómo es que él es finalmente rescatado de esta isla, y a continuación lo que le pasa en Europa, para después, como te cuento, aburrirse otra vez, hacerse otra vez de nuevo a la mar y terminar muriendo a consecuencia de la fiebre María a bordo de otro barco. Y por supuesto, cuando muere Alexander Selkirk, tuvieron, como era costumbre en esa época, lo envolvieron en unos trapos ahí y lo echaron al mar. O sea, murió en el mar a la larga este señor, este aventurero tremendo, con esta vida increíble. Este no es un náufrago, pero este hombre que vive en una isla desierta. Y sin duda, teniendo en cuenta que tiene que ver con el Reino Unido y su historia se publicó profusamente en la prensa de la época, a modo de la prensa de la época, estas cosas todas, y se volvió una notoriedad. Esto es lo que llega a oídos de Daniel Defoe y termina poniendo la novela. Vamos a hacer un alto aquí para regresar contigo apenas segundos y contarte. Continuará la historia de Alexander Selkirk en esta isla de Seattle. Ya bueno.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A ver, señores, les voy a contar ahora en la segunda media hora de este programa que, como tú sabes, se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, con estas narrativas interesantes en esta en la tarde cubana, como siempre, tu amigo Pepe Forte aquí en La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, acompañado de sus amigos Mike Vázquez y Viñoli, contándote la historia de este señor Alexander Selkirk. Que esas son estas historias que cuando uno se topa con ellas, cuando uno es un niño y las ve escritas y todo eso, esto es la pura aventura. Y por supuesto que lo que este señor pasó allí no fue exactamente una panacea de vida, pero el niño y los jovencitos, como fuimos todos, y algunos quizás que en este momento me esté escuchando, solemos edulcorar esta serie de historias. Esto fue lo que hizo durante muchísimo tiempo Verne y lo que hizo Salgari, que es hacer estos libros de aventuras en los cuales uno se lee, como es un caso de Robinson Crusoe, que 28 años en la isla desierta, si tú te pones a hacer, a tratar de hacerte, yo mismo, yo como te conté, cuando yo me quedé fascinado con esta novela, yo soñé tantas veces que yo era Robinson Crusoe y que me quedaba en la isla desierta, hasta que tú te das cuenta, cuando tú creces, que esto no fue nada fácil para estos hombres, que este de ficción, y en este caso Alexander Selkirk, que si fue de verdad, haberse quedado en una isla desierta, eso no es fácil, con nada, ahí a la intemperie, con los animales salvajes, en el caso de esta época en que había, existía población indígena, que además era caníbal, y que te podían atrapar y que te podían devorar, todo esto no es nada fácil. Sin embargo, uno esto lo ve con todo este halo de aventura, bonito y qué sé cuánto, y por eso es que este tipo de literatura, ya hoy día, yo no sé, que yo creo que ya hoy día la gente no lee como era antes, pero yo todavía en mi época, uno era, hacía esto, leía este tipo de cosas, y esto forma parte de la guarda este de recuerdos y de memorias y de visualizaciones acaso erradas a través de la literatura de circunstancias que no eran para nada situaciones fáciles ni agradables. Y te estoy contando la historia aquí hoy de Alexander Selkirk, este señor que se queda viviendo 4 años solo en esta isla desierta. Como te conté, le dejan un hacha, le dejan un cuchillo, le dejan una olla, le dejan un mosquete con algunas balas y algunos proyectiles o municiones, me refiero, y pólvora para que cazase. Y por supuesto, él comienza allí a vivir de esta manera. Y como te estaba contando, en la media hora previa, ocurre que él primero se queda ahí en la costa, porque además de como él se queda ahí y en el momento que él se queda, recuerda que inicialmente él se quiere quedar, pero en el mismo momento, en el momento que de pronto dice, bueno, déjenme aquí, que le dejan las cosas, se da cuenta que no se quiere quedar. O sea, pues recapacita y dice, wow. Y ahí es que le dicen, no, ahora te chivaste, ahora te vas a quedar aquí, y lo deja el capitán del barco ahí. De manera que él prefiere quedarse en la costa porque estuvo soñando todo el tiempo, hasta que finalmente pasó lo que pasó, que lo recogiesen, que lo rescatasen de ese. Pero imagínate tú, estamos hablando, ahí no hay teléfono celular, no hay comunicaciones, no hay internet, no hay nada. Eso es divisar un barco en la lejanía, en el mar, hacerle señales de qué manera, con fuego, con lo que pudieras, porque viese humo y que ese barco se interesase y llegase allí, o que un barco, como fue lo que terminó pasando, un barco llegase allí y terminase recogiéndolo y se lo llevase otra vez. Por tanto, es que él decide quedarse primero en la costa, en la playa, en el afán de tener visualización hacia el mar para que lo rescaten. Sin embargo, ocurre este detalle que te acabo de comentar, que a la playa llegaban en la temporada esta de celo, los 4 años que vivió allí, llegaban estas focas y son invasivas, lo atacaban y hacían ruido y todo eso, y él tiene que refugiarse, meterse isla adentro. Sin embargo, estas cosas, que la famosa frase que dice que todo lo que sucede conviene, cuando él se mete hacia adentro, él se da cuenta que era más placentera la vida adentro que en la costa. Mira tú qué cosa. Primero, como te conté, él estuvo bebiendo allí, estuvo comiendo langostas, es lo que hacía, y algún que otro pescado, pero langostas que llegaban ahí a la orilla, y eso es lo que comía él. La isla tenía agua, eso es importante, y la otra cosa, llovía, y él iba acumulando agua, pero en la isla había agua, a diferencia de Serrano, que es el próximo que te voy a contar. Serrano sí la pasó negra, de la isla que estaba Serrano, que era un banco de arena, allí no había agua para nada. Entonces, él se mete adentro, y con esta herramienta que tiene, con esta chita y todo eso que tiene, está un hacha pequeña, y este cuchillo que tiene, y la pólvora y el mosquete y todo eso, descubre que en algún otro momento, o sea, allí no había cabras, pero hacía rato ya que con la circulación de barcos, ahí paraban barcos a cada rato, o con cierta frecuencia, o de cuando en cuando, y habían dejado cabras, y las cabras eran cabras salvajes, se encontraban allí, eso para él fue una bendición, y eso es lo que le pasa a Robinson Crusoe, en el personaje ficticio, que encuentra cabras, porque recordemos que esta historia del Sanders Selkirk es la que le sirve de base a Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe. Se encuentra las cabras, y primero él era fácil atrapar las cabras disparándole, y comienza a comer cabras, descubre que habían este mismo barco que lo había dejado ahí, había dejado otras cosas. Aparte de las cosas que le dejaron, que fue una olla, algún tipo de mantas y una almohada que le dejaron, alguna ropa y todo eso, él se mete adentro y habían dejado unos barriles, unos toneles, y con el aro ese de metal del barril, él se hizo unos cuchillos, y con esas a modo de herramientas y de armas, termina haciéndose dentro de la isla con lo que es, la descripción aparece, dice que es el árbol de la pimienta. O sea, hay un árbol con un tronco relativamente y ramas relativamente fáciles de manejar. Él se la va cortando con esta hacha y él termina haciéndose separaditas. Se hace dos casuchas, dos cabañitas. En una dormía y en la otra cocinaba. La separó, por alguna razón la separó, una muy cerca de la otra. Entre las cosas que le dejaron, y aquí pues esto para Cuba, que se ha convertido lamentablemente en un país ateo, le dejaron una Biblia. Y la Biblia era su único, él era un hombre que sabía leer y escribir, él leía la Biblia, leía los salmos constantemente, dice que de cuando en cuando se lo reveló después que salió de ahí, que cantaba los salmos en la Biblia, y eso lo ayudaba, eso lo confortaba, y comienza su vida allí comiéndose, o sea, logra domesticar cabras, o sea, la cosa era domesticarlos para tener leche, para tener carne. Otras primero las cazaba y tiene que hacer esto. Lo que tiene que hacer primero es tratar de domesticar cabras, por el hecho de que fueron 4 años y en un tiempo, no, yo no sé qué tiempo pasó, pero en un tiempo se le acabaron las municiones y se le acabó la pólvora, y por tanto el mosquete se quedó mudo, el mosquete no podía hacer nada. Incluso una de las veces que él estaba ahí en lo adelante, tenía que caerle detrás a las cabras para poder comer carne. Y una de estas veces, en una de estas persecuciones, se despeñó, había una altura, se despeñó junto con la cabra y tuvo la suerte que la cabra cae primero que él. Estas cosas son las que él narra después, esto no es de testigos. La cabra cae y él cae sobre la cabra y la cabra amortiguó, dice que cayó de espalda. pero pensó que sabía que ahí moría, porque se dio un golpe tan fuerte que como que la cintura se le descompuso, no sé qué, dice que estuvo acostado sin poderse mover de un gran dolor como un día entero, la noche entera y todo esto, que al otro día logró levantarse y finalmente el cuerpo se va sanando y finalmente otra vez se sanó, pero le hubiera costado la vida el perseguir esa cabra y vivía de esta manera. Tuvo la dificultad de que en la isla había ratas y las ratas no lo dejaban, además lo atacaban, de noche venían, lo atacaban y no lo dejaban dormir, pero encontró que había gatos salvajes y logró domesticar 3 gatos, y al domesticar estos 3 gatos, que eso también es lo que hace Robinson Crusoe, te das cuenta que definitivamente cuando tú ves la historia de Alexander Selkirk, tú te das cuenta que Daniel Defoe lo que hizo fue poner un papel carbón y, por supuesto, a partir de ahí novelar la historia de Alexander Selkirk para trazar la arquitectura del personaje de Robinson Crusoe, que sí es un náufrago. Robinson Crusoe también tenía un gato montés, de estos que lo ayudaba. Y con estos gatos, allí, estos 3 gatos que tuvo, le ayudaron a ahuyentar las cabras. Siguió ahí, este hombre, la ropa se fue rompiendo con el tiempo, y los zapatos también. Sin embargo, de estar andando allí, llegó un punto, lo mismo que le pasa a Robinson Crusoe, no necesitaba zapatos porque los pies se le encallecieron, de manera que él andaba descalzo por toda la isla, con los pies preparados para eso. Pero en cuanto a la ropa, lo que hizo fue que su papá, ahí aplicó las cosas de la vida. Su papá era curtidor y talabartero de profesión, y él había aprendido el oficio de niño, de manera que eso le valió para las pieles de las cabras, secarlas y hacerse ropa, aunque dice que había un poco de calor allí, pero se hizo ropas. O sea, se hizo un pantalón para protegerse y todo eso, y se hizo un par de chaquetas, se la hizo con piel, y andaba de esta manera, por allí, andando de esta manera, y todo el tiempo este estuvo intentando, iba de cuando en cuando a la costa a ver si lo lograban rescatar de allí, y en 2 ocasiones llegaron allí 2 barcos. Inmediatamente que ve los barcos, él trata, pero de pronto se da cuenta que los barcos eran españoles. Y mira tú qué cosa, era mejor que se quedara allí, antes que, si lo agarraban los marinos estos españoles, salía preso. Por tanto, cuando vio que estos barcos eran españoles, lo que hizo fue que se ocultó, porque incluso se lo podían matar. Y una de las veces, en una de estas 2 ocasiones, la tripulación de este barco lo vio. Vieron que estaba viendo, se comenzaron a perseguirlo, y él lo que hizo fue que corrió y logró ocultarse, esconderse, y hubo un momento, según él contó después en la narrativa, que se escondió en la maleza, en un árbol, y llegó uno de los marinos, y llegó el marino hasta el otro lado del árbol tras el cual él estaba ocultado, y este señor se pone a orinar y lo orinó, y él se quedó callado, lo orinó, y cuando terminó se fue, y bueno, respiró, qué bueno, se salvó, y lo dejaron ahí hasta que finalmente el día 2 de febrero del año 1709 un barco que se llamaba Duke termina parando allí, y él lo ve, él sale, y después de 4 años de cautiverio resulta que dice que le dio un ataque de alegría muy grande, dice que se volvió, pareció un loco de alegría, de manera que el capitán de este barco, que se llamaba Woods Rogers, lo tomó, como lo recogió, y este señor dice que se quedó frío de ver el buen estado físico en que se encontraba Alexander Selkirk, lo ágil que era, que incluso le ayudó a atrapar algunas cabras y todo para meterlos en el barco, porque, y esto le hacía mucha falta, porque, y además le dio, porque comía también vegetales, que encontró allí algún otro fruto y todo eso. Y recordemos que en esta época era muy frecuente que por falta de vitamina C, las tripulaciones de los barcos enfermaban de escorbuto y la gente moría de escorbuto. De manera que Alexander Selkirk, y necesitaban además otro tipo de vitaminas, Alexander Selkirk le lleva cabras a bordo de este barco y salvó, aparte con alimentación, aparte de la tripulación de este barco que tenía escorbuto, y los ayudó a que se salvasen de esta manera. Regresa él otra vez a Inglaterra, El capitán lo convierte, pareciendo ser que lo convirtió en ese barco, lo convirtió otra vez en el segundo al mando, mira tú qué cosa, hasta que finalmente, bueno, llegan a tierra, en el camino atrapan otro par de barcos y todo aquello, atrapan incluso un barco que se llamaba Nuestra Señora de la Encarnación y Desengaño, lo atrapan, lo saquean, le da este barco, se lo entrega entonces y le cambian el nombre, le ponen Bachelor, le entregan este barco a él, y este barco él lo capitanea, llega entonces a tierra, llega otra vez ahí a Reino Unido, ahí se convierte en una celebridad, comienzan a escribir la historia de él. Hay un periodista que escribe la historia y la publica en el año 1712 a nivel de prensa, un ensayista que se llama Richard Steele, en un periódico que se llama The Englishman, el inglés, publica esta historia. Esto le trae dinero, le paga un poco de dinero por esta, y ahí comienza de alguna manera a hacer dinero por su celebridad, y comienza otra vez, decide otra vez irse al mar y comienza a navegar, y termina incluso el gobierno británico, termina poniéndolo al frente de barcos para combatir la piratería. Mira tú hasta dónde llega este señor, y justamente a bordo de estos barcos, un barco esto de guerra que fue el HMS, el Weymouth, en este barco es que él se va otra vez, y el día 13 de diciembre del año 1721, estando navegando frente a la costa oeste africana, fue que contrae fiebre amarilla, y no había nada para fiebre amarilla, y termina muriendo. Toda esta historia que te acabo de contar es la que escucha escucha Daniel Defoe, y crea entonces el personaje de Robinson Crusoe, esta novela que ya te conté, que no voy a repetir aquí ahora, y eso es básicamente en lo cual está basado. Por tanto, el personaje existió, hay muchas ilustraciones que hicieron de su vida, de él en la islita, todo eso en este periódico que se llamó The Englishman, que lo publicaron, y nada, se volvió una celebridad, un hombre que todo el mundo sabía, notorio por la vida esta que había tenido como náufrago, y esta es la vida interesante de Alexander Selkirk, que es el espíritu a través del cual pues Daniel Defoe crea el personaje de Robinson Crusoe. Ahora, dejándolo bien aquí, vengamos ahora, y esto fue como te cuento en los años 1700, ¿ok? Ahora, hay otro marino anterior, entonces, por tanto, tú sabes, en esta época, mientras más atrás tú vas, peor es. Y este otro señor, este es el que se llama Pedro Serrano, su nombre completo era Pedro Serrano, el que era un capitán español que en el año 1526 sobrevive a un naufragio. Y este señor fue el que termina también, pero Luis Serrano termina, el nombre completo, termina, o sea, es marino, es capitán de un barco. Y en el año 1526 estaba un patache. El patache era un barco más chiquito. El patache era una suerte de una nave más pequeña, de dos palos, más ligera. Era una mezcla entre bergantín y goleta. Y este barco, él se encontraba, fue inicialmente un barco de guerra, y él se encontraba pero Luis Serrano, se encontraba en este barco en el año 1526, se encontraba navegando aquí en el Mar Caribe, y ocurre que les atrapa una tormenta, y esto está, incluso aparece las coordenadas, latitud 14 grados 20 minutos norte, longitud 80 grados 20 minutos oeste. Esto está más o menos a unas 130 millas náuticas de las Islas San Andrés, que están en el territorio colombiano. Y ocurre que les atrapa esta tormenta, les atrapa en el año 1526, el barco naufraga y vienen a parar a la isla esta. Este señor, aparentemente hay dos narrativas, que era él, Serrano, y otro más que estaban de la tripulación, y que ambos se quedan ahí. Hay otra historia que dice que no. Esta historia, la de Serrano, todavía a estas alturas no está tan clara. La otra historia está que este otro muere. Hay otra historia que cuenta que estando él allí, naufraga otro barco posteriormente, y otro náufrago igual que él viene y le hace compañía, y que cuando son rescatados, años después, este, el otro señor estaba en tan mal estado de salud que cuando lo rescata este barco, en el barco, en, la, en el propio barco, de vuelta, otra vez a España, pues él muere. El caso fue que en el año 1526, esta tormenta, ella estaba navegando de La Habana a Cartagena de Indias. La atrapa esta tormenta y esta tormenta hunde este barco y viene a parar a esta, este islote, que es más que un islote, prácticamente una suerte de banco de arena, en que prácticamente no tiene vegetación, que lo que tiene son cocoteros y unas palmas, es lo que tiene básicamente, una vegetación muy rala, muy baja, con una playa de turismo, es una maravilla, ¿sabes? Hoy día se llama, el nombre que le pusieron por él, le llaman Cayo Serrana, y es porque justamente por el apellido Serrano de él, y esto es una playa magnífica, que como turismo es una maravilla, pero para que te den solo allí, la pasas negra. Entonces, en 1526, esta tormenta, en este barco que estaba navegando de La Habana, estaba navegando Cartagena de Indias, este temporal hunde el barco y él llega justamente allí. Y aquí, claro, aquí en este islote, aquí no hay ni animales, como tenía en este caso, tuvo Alexander Selkie, que estaban las cabras. Y a Alexander Selkie le dejan con una serie de cosas. En el caso de Robinson Crusoe, recordemos que Robinson Crusoe naufraga, pero que cuando el, tempo, el barco lo que hace es que embarranca en la playa. Y él se lanza al agua, todo el mundo muere, la tripulación, Robinson Crusoe, que es el personaje de ficción, él nada, llega a la orilla, se salva, y al otro día, cuando el temporal amaina y para, él ve el barco, se da cuenta que está solo, y comienza a hacer viajes hacia el barco, primero nadando, y después unas balsitas que se hacen en el mismo barco, y comienza a sacar una serie de cosas, pólvora y herramientas y todo eso. El Robinson Crusoe se queda con pólvora y con mosquetes y todo hasta el final, que lo rescatan 28 años después, pero el caso Serrano, pobrecito, no tenía nada. Serrano llega allí pelado, sin nada, con el cuerpo solo, con unas ropitas ahí, las que tenía puestas, y no había nada. De manera que lo que Serrano vive, sí, francamente, es una odisea. De manera que la única alternativa que tenía Serrano era ahí, a lo bruto, cazar pájaros, peces, arreglársela a pescar sin nada, sin avíos de pesca y sin nada, y las tortugas marinas que llegaban a la playa, pues agarrarlas, matar la tortuga marina, comerse la carne cruda y beberse lo que hacía sustitución de agua era la sangre de los animales, es lo que era justamente para el agua. Ahora, una isla tropical en la cual llovía, él lo que hizo fue que va haciendo de las tortugas el caparazón, los pone a secar, y cuando llovía comenzó a acumular el agua, pero imagínate, el agua se secaba, el agua la gastaba y todo aquello, y almacenaba agua en estos depósitos convertidos que eran caparazones de moluscos, o sea, una concha, un cobo, todo eso, y en el caso de los caparazones de las tortugas va acumulando agua, y así es que va viviendo cerrado, hasta que finalmente, cuando llevaba 3 años viviendo, que es la otra historia, en este banco de arena, llega otro sobreviviente. Y el caso fue que este Serrano está, 28 años está el personaje ficticio Robinson Crusoe, 4 años en la vida real está en la isla esta Alexander Selkie, y 8 años está pues Serrano. Serrano sí se quedó prácticamente desnudo, no tenía casi ropa. Serrano el pelo le creció, la barba, todo un loco. Serrano estaba como que medio loco, y la primera vez interesante a nivel de detalle, la primera vez, ¿quién se acuerda de esto? Que este programa lo que va, este tipo de cosas lo hace. La primera vez que yo me entero de la existencia de Serrano, ¿quién se acuerda de la revista Mar y Pesca, que a mí me encantaba? La revista Mar y Pesca una vez publicó en una historieta muy bien dibujada con la historia de Serrano. Seguramente alguno de ustedes que me está escuchando tiene que haberla visto, tiene que haberla leído. Yo no lo sabía, eso fue que me enteré. Hasta que después aquí, sí, finalmente yo comienzo a ver la historia de Serrano, que es como tal. Y ocurre que en el año 1534, otro galeón que iba igualmente de La Habana a Cartagena, ellos lograron hacer, este otro sobreviviente y él, hicieron una torre de piedra y aprendieron a hacer fuego. Y esta torre de piedra, hacían una fogata ahí y vieron el humo a este galeón y finalmente lo vieron, desembarcaron allí, lo rescataron después de 8 años. Y se lo llevaron de vuelta a España, y toda esta historia sí aparece en el Archivo General de Indias en Sevilla, la historia esta de Serrano. Así que, señores, estos son los dos personajes que te he contado hoy, este par de náufragos reales, que sirven de alguna manera de referencia para que Daniel Defoe haga el personaje Robinson Crusoe. Así que hasta ahí la narrativa de hoy. Gracias y bye bye.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.